partidos con minutos contados y rinden al casi igual de bien que un titular.
No, desde luego, eso es una pasada. La verdad es que eso solo nos genera a los entrenadores pues dudas y bueno, ver poco a poco en el ensayo-error cómo vas retocando y teniendo esos comportamientos con ellos para sacar lo mejor de sí mismo, pero sin duda es lo difícil y que no tenemos ninguna respuesta, y con la experiencia pues vas teniendo esa intuición que te lleva a trabajar de una manera u otra, pero estos entrenadores, tanto el Pitu, por ejemplo, que es otro ejemplo claro de eso, como Bordalás, son gente para aprender de ellos y bueno, ahí estamos, ¿no?
Pues la verdad que sí, y es un placer ver un equipo que está tan comprometido y ver un equipo que está tan metido como es el caso del Getafe. 9:30, 8:30 en Canarias. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Y empezamos el repaso al deporte del viernes con lo del Coliseum Alfonso Pérez Escarabajano.
Donde ataca el Getafe en el 31 de la primera mitad. Aguanta un segundo porque viene Conor Antunes dentro del área. El balón queda suelto, pide penalti, 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 lo pita el colegio. Penalti a favor del Getafe. Caída de Cristóforo. No ha dudado ni un momento José Luis Munuera Montero. Penalti a favor del Getafe en el 31. Sigue el empate a cero.
Bueno, pues repasamos rápidamente porque hay tres partidos el sábado. Uno a las 4:15.
Real Madrid-Sevilla.
6:30.
Huesca Atlético de Madrid.
9:45.
Celta de Vigo-Valencia.
Domingo a las 12:00.
Real Betis, Girona.
4:15.
Villarreal Athletic Club.
2:00 a las 6:30.
Levante, Real Valladolid, Rayo Vallecano, Real Sociedad.
9:45.
Fútbol Club Barcelona, Leganés.
Lunes a las 9:00.
Eibar Español.
Segunda división, hoy no hay fútbol. El sábado a las 4:00.
Almería Cádiz.
A las 6:00, dos partidos.
Numancia Córdoba, Rayo Majadahonda, Real Zaragoza.
Y a las 8:30, 1:00.
Málaga Lugo, suspendido el Reus Las Palmas.
Porque el Reus tiene que todavía resolver su situación. Domingo a las 12:00.
Osasuna Mallorca.
4:00 de la tarde.
Sporting de Gijón, Alcorcón.
2:00 a las 6:00.
Deportivo La Coruña, Albacete, Tenerife, Nastic.
Otro a las 8:00.
Extremadura, Unión Deportiva, Real Oviedo.
Para las 9:00, el lunes.
Granada, Elche.
Fútbol internacional, pendientes de Alemania y de Francia.
Hoffenheim 0, Bayern de Múnich 2, doblete de Goretzka. Al descanso en Francia, Lille 0, Amiens 1. Está en la segunda parte.
Vemos al Coliseum que se va a lanzar el penalti, JL.
Sí, estaba ya todo preparado, iba Mata ya a enchufar, pero dice el colegiado ahí a Chimo Navarro que siga sin protestar, que no se meta dentro del área. Y ahora sí, todo preparado. Jaime Mata, pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Getafe! Marcó Jaime Mata, pierna derecha, a la izquierda del portero, lo adivinó. No sé si incluso llegó a tocar algo Pacheco, pero no pudo evitar que el balón se metiera dentro de las vallas. 33 de la primera, pega el Getafe de penalti. Getafe 1, marca Jaime Mata. A la vez 0.
Nos quedaba por repasar el fútbol sala, que hay 4 partidos.
Al descanso, Osasuna Magna 2, Cartagena 1, Industria Santa Coloma 0, Parrulo 1. En el primer tiempo, Sala 10 0 de Zaragoza, Segovia 0 y Fútbol Club Barcelona 2, Levante 0.
Baloncesto, 2 partidos con participación española. El primero ya ha terminado.
Buducnos Podgorica 73, Real Madrid 60.
Y el segundo está en disputa, es en el Bues Arena, Perdiguero.
Jugando con fuego el Baskonia, sí. Que va reduciendo poquito a poco la diferencia, 7 abajo los de Belimir Perasovic, 2:43 para ir al descanso, 34 Kilobet Baskonia, 41 Milán.
Pues así tenemos el deporte, 33 sobre las 9, 33 sobre las 8 en Canarias.
Finisher, la nueva línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma, es la suplementación nutricional oficial de la Federación Española de Baloncesto. Más que una marca, una filosofía de vida para los que piensan en superarse todos los días. Más información en www.finisher.es.
Porque pintan Marsella un poco como el último destino al que te apetecería ir de turismo.
Bueno, espera. Ahora Borja Rosa.
Estés donde estés, vente a los talleres de Radio Marca.
Apúntate en escuela, unidadeditorial.es, hasta un 30% de descuento.
Te queremos.
Date prisa,
Ha habido gol en Getafe y los goles en Radio Marca siempre los celebramos con Luki. Anticípalos. Apostando en Luquia.es, apuesta por la diversión con el mejor bono del mercado para gente que se la juega. Gente como tú y gente como yo, regístrate con el código Marca, que todos son ventajas en Luquia porque apostar es humano. Juega con responsabilidad, llegó el primero de penalti de la casa.
Y el quinto de Jaime Mata en Liga, iguala en los mismos números que Ángel, el segundo goleador máximo del equipo. Lleva 6 Molina, 5 Ángel, 5 Mata. Lo celebró todo el banquillo, también la grada, que ahora sí parece que se vuelve a animar.
Llega de penalti, llega con una jugada que yo creo que es penalti, Jaime, pero es el premio a la primera media hora del Getafe.
Sí, no llega a lo mejor de la manera que podíamos esperar por el fútbol del Getafe, pero sí el penalti ha sido forzado de un ataque desde el costado zurdo, de la mano de Vitorino Antunes, que está siendo el más destacado de este equipo, ¿no? Y me quiero quedar con la capacidad goleadora, lo que hablamos antes de los delanteros, que tiene el Getafe. Mata 5 goles, Ángel 5 y Jorge Molina 6. Son, si no me fallan los cálculos, 16 tantos de los 22 que lleva el Getafe. Calcular el porcentaje de goles que apuntan y que suman estos futbolistas a su equipo. Tienen una trascendencia fundamental en el equipo la incidencia de estos tres jugadores en el equipo de Bordalás.
Pues la verdad que sí. David, como decíamos, es la guinda, un muy buen primer tiempo de los de Bordalás.
Sí, estamos comentando ahora, ¿no?, que haces un cambio obligado por una baja y resulta ser una solución espectacular, ¿no? Y te encuentras con que Antunes está haciendo muchísimo daño cuando entra, cuando está jugando por fuera y busca el centro. Ahora era un centro, aunque se ha quedado corto, pero un pase atrás. Bueno, estas respuestas de los equipos cuando cambias de futbolistas y a lo mejor no te esperabas, si hubieras tenido ese jugador, hacer ese cambio y funciona mejor que lo que a lo mejor viene siendo la tónica habitual.
JL.
Y estuvo encima un minuto después el Getafe a punto de marcar el segundo, ¿eh? Un pase perfecto de Jorge Molina para Jaime Mata, controló, engatilló abajo a la derecha del portero, pero se estiró muy bien Pacheco, evitó lo que podría haber sido el delirio en el Coliseum Alfonso Pérez, y en un minuto marca 2 goles el conjunto de Bordalás. Intenta atacar ahora el Alavés, que bien Damián Suárez al cruce robando la pelota, se suma al ataque el uruguayo, es la slalom de Damián, la apertura para Portillo, ataca el Getafe, línea de fondo, el centro, córner, y ahora va Damián a hablar con el colegiado porque dice que le trabaron y que eso sería amarilla.
Sí, está ahí protestando porque se fue al suelo en la acción después de dar el pase a la banda, aplicó muy bien la ley de la ventaja y finalmente el colegiado que no va a mostrar la cartulina.
Oye, hoy no vale porque Antunes no está jugando de lateral zurdo puro, ¿no? Pero ¿cuántos equipos se os ocurren que voten los libres indirectos el lateral derecho desde su lado y el lateral izquierdo desde el suyo? Sí. Creo que hay pocos, ¿eh? Sí. Pocos equipos.
Además
que
lo votan todo, córner,
claro,
faltas,
eso es.
Todo, todo.
Córner, faltas, libres indirectos. Es que yo creo que pocos equipos hay donde los laterales tengan tanta incidencia en el balón parado a la hora de votarlo.
Eso significa que el equipo está muy cuidado. David, cuando ves un jugador que siempre se coloca lo mismo en la barrera, cuando ves que un equipo siempre saca el mismo, cuando ves esas cosas, los automatismos, los cuidáis mucho, ¿no?
Sí, en general y más. Este equipo que lleva varios años con el mismo técnico, al final vas cambiando piezas, pero la estructura general, a nivel coyuntural, pues cosas que pueden ir pasando, pueden haber cambios puntuales, pero no. Hoy tenemos, por ejemplo, faltas laterales del Getafe, que está todo el Alavés esperando a un balón directo y sacan en corto. No le ha sacado mucho partido, pero ya ha asustado dos veces con esa situación. Bueno, esos son cambios puntuales que hacen sorprender al rival y que, bueno, veremos si a lo largo del partido le saca más partido, valga la redundancia, a esos saques en corto o opta otra vez por volver a jugar en las laterales. Pero sí, desde luego, equipo muy entrenado en todos los aspectos, como no en el balón parado.
Balón para el Alavés, ese córner lo sacó Antunes, muy cerradito directamente a la mano de Pacheco. Ataca Martín en banda derecha, quiere jugar para Sobrino dentro del área, de espaldas a portería. Se gira Sobrino ante tres hombres, a punto de perder, va a perder la pelota Sobrino. Qué buena la presión del Getafe para robar a Cabrera, aunque ahora bien también el Alavés, aunque se la regala ahora Martín al Getafe. Dice el colegiado que hay banda para el Getafe. Después de la presión...
Quería decir, JL, perdona, sí. El Getafe vive cómodo cuando no tiene la pelota, pero es que antes ha salido el dato, tiene un 63% de posesión y está tan tranquilo. O sea, el Getafe maneja todos los registros a la perfección, es increíble.
Bueno, y en casa ganando.
Y en casa más todavía, claro.
En casa ganando ahora mismo, vamos, más a gusto que yo en casa.
Me parecería muy difícil que se le escapase el partido al Getafe.
Mira, amarilla.
Amarilla para Chimo Navarro, una acción con Jorge Molina. Uf. Y la primera amarilla del partido.
Pues qué torpeza, porque ya estaba de espaldas, no tenía salida y le ha pegado la patada por detrás. Chimo le dice que no, pero está muy equivocado. Un jugador cuando tiene a su rival de espaldas a portería sin salida, porque estaba pegado a la línea de cal, esto es lo último que tiene que hacer. Con encimarle yo creo que tendría que valer. Y no, sin embargo, Chimo ha ido demasiado intenso, como le pasa otras veces, y se ha equivocado y ahora va a jugar condicionado con una tarjeta amarilla. fíjate, es que es desmedida la patada por detrás sin ningún tipo de opción de llegar cuando Molina no tenía salida. Y va a generar, eso es, una falta en la línea de tres cuartos, un poquito escorada a la banda izquierda para el ataque del Getafe, que es un peligro para el equipo rival del conjunto de Bordalás.
Ahí va Cristóforo con la derecha, pero no pasa por encima, así que va a ser Antunes con la izquierda. La pone con Orantunes directamente a las manos de Pacheco. Cerró mucho esa pelota y le fue a las manos del portero del Alavés. El balón en largo a la carrera de Burgui. Bien atento ahora Gené para robar la pelota. Decías.
¿Ha buscado el tiro directo?
No sé yo si se
le ha ido. Llegaba un jugador en el primer palo.
Yo creo que se le ha ido un poquito.
Un típico centrochut, ¿no? Un poquito ahí a la limón.
Que si se encierra y la gente entra rápido y toca en alguien, pues complica al portero. Pero directamente le fue a las manos de Pacheco. Toca Antunes de primera atrás para Cabrera. Le va a pegar el pelotazo largo Cabrera. Para que la intente pelear, Jaime Mata con Maripán, controla Maripán con el pecho, va a sacar la pelota, llega la presión de Mata, a punto de virlarle la pelota a Mata. Maripán tiene que despejar, dicen los jugadores del Getafe que había salido esa pelota por la línea de banda, dice el colegiado que no. El balón en largo para Borja Bastón, controla de cabeza Borja Bastón en la pelea. Sigue Borja Bastón de espaldas a portería, se tiene que apoyar en Rubén Sobrino, va a sacar el centro, no, se lo piensa mejor. Tiene que ceder más atrás para Manu García, el capitán, con pierna izquierda, 19 en la espalda, se apoya en Tomás Pina. De nuevo Manu García, este atrás para Maripán, controla el chileno, busca algún compañero, decide abrir en banda izquierda para Rubén Duarte, se viene hacia el centro, toca de nuevo para Pina, intentando tocar un poquito más ahora al Alavés. Buena la prolongación de Tomás Pina para Duarte, pincha la pelota, pero dice el juez de línea que había salido por la banda, así que recupera la posesión el Getafe.
Es imposible entrar, ¿eh? Con el Alavés lo tiene muy complicado. El Getafe sin el balón defiende muy a gusto, muy replegado, y no tiene profundidad apenas el equipo de Abelardo.
Y la sensación que yo tengo, David, es que el Getafe, además de no sufrir, no está corriendo en exceso. Es decir, que la basculación es corta, que tiene muy dominado al Alavés.
Está muy compacto cuando bascula el bloque de 4 y 4, incluso sin los delanteros que se queden un poco más descolgados. Es muy complicado jugar por dentro. Ahora han vuelto a tener un ataque posicional con Pina y Manu participando un poco más, que también es clave. No están jugando ellos y el Alavés se resiente, pero es que por dentro no hay opción. Y jugando por fuera, pues mira, te pasa lo que pasa, que un balón arriesgado se te va, balón para el Getafe y otra vez a empezar. Y al final te van comiendo y es muy complicado hacerle daño. Las veces que están jugando en largo, se quedan muy, muy, muy atrás, los medios no llegan, vuelven a perderla, se quedan colgados, están dando carreras hacia atrás y hacia adelante sin tener balón, y eso al final te mata físicamente, y no están sacando centros de línea de fondo. Las llegadas del Getafe con respecto a la llegada del Alavés son completamente diferentes en eficacia, llegadas a línea de fondo para buscar centros, acompañando con mucha gente en el área. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando, pero pinta mucho mejor para el Getafe de Perú.
Intentó ahora el disparo lejano Rubén Duarte.
Estamos ahí, Perdiguero, que hay descanso en el Buesa.
Sí, se está abajo el conjunto vasconista. Ha ganado en vistosidad el choque en este segundo cuarto con canastas de bella factura. Aún así, mal partido de los vitorianos, sobre todo en este segundo periodo. No están sabiendo frenar a un Milán que está haciendo mucho daño desde el 6'75 y también con sólidos argumentos dentro de la pintura. No tiene tampoco excesiva fluidez en ataque el conjunto vasconista, el conjunto dirigido por Velimir Brasovic. Así que desde luego en lo que va a incidir el técnico croata en este paso por los vestuarios es que sus hombres aprieten mucho más en defensa en los últimos 20 minutos del partido. Como te digo, 7 abajo el conjunto vitoriano. Kirolbet Baskonia 42-49, Armani Milán.
¿De lo nuestro sabes algo o no?
¿De lo de Babazorros?
Sí.
Era más o menos algo de lo que os había dicho. Es la tradición que había en Álava antaño en el cultivo de habas. Entonces, pues de ahí viene pues, a Baba. Bueno, Babarruna, que es alubias en euskera, Baba es haba y zorro o zorro es saco. Pues eso.
Bueno, saco, lo que yo os he contado, vamos. Saco y tal.
Más o menos lo que yo os he contado.
Pues perfecto.
¿Ya
pues,
lo he dicho?
Entre Calabazano y Perdiguero, los babazorros de Radio Marca.
Pero por aquí se llama más patatero a los alaveses.
¿Patateros?
¿Patateros? ¿Por? Porque cultivan patatas la gente de por aquí, sí. Es un poco en el pique que suele haber entre gente de Bilbao, gente de Vitoria, ¿no? Pues los de aquí nos llaman patateros, pero bueno.
O sea, que es despectivo.
Es despectivo, pero bueno, la gente de aquí lo toma con buen humor, ¿eh?
Cuando te llaman los demás, cuando te llaman los tuyos, pues no tanto, ¿no?
Eso es. Pero vamos, con ese pique sano, también que quede claro.
Me gusta mucho cómo se llaman los guipuzcoanos y los navarros. Que los guipuzcoanos llaman a los navarros meaplayas y los navarros a los guipuzcoanos robasetas. Que también es curioso. Volvemos al Coliseum, JL.
Mejor. Balón para el Getafe en banda derecha. Salió por esa banda la pelota, así que sacará en el costado derecho el conjunto de Bordalás.
No hay mucha prisa ya para sacar de banda ni de puerta. Ahí está Damián devolviendo un balón, quedándose con el otro. Y vamos a ver el añadido porque está preparando ya el cartelón el cuarto árbitro.
Sí, algunos van a añadir por lo menos, porque lo van a mostrar, así que...
Un minuto.
Balón para el Getafe, nos queda un minuto, estamos ya en el 45. El balón para Antunes, controla con el pecho en banda izquierda, intenta hacerse el sombrerito ante Martín. Se trabó ante la llegada del lateral, se la lleva el Alavés, intentaba Rubén Sobrino. ¡Qué bien! Ahora la presión y el robo de Cristóforo. Se apoya en Jaime Mata, el control no es bueno de Jaime Mata, se la va a llevar Chimo Navarro. Intenta forzar el saque de banda a favor del Getafe, pero finalmente se la va a llevar el conjunto de Bordalás. Y prácticamente va a matar aquí la primera mitad.
Impecable primera parte del Getafe. Impecable en todos los aspectos, defensivamente, a nivel de presión sin balón y materializando las ocasiones que ha tenido con un gol, eso sí, de penalti, pero que vale igual.
Oye, el penalti fue muy claro, ¿no?
Sí.
Visto en la tele, digo.
No ha hecho falta ni comentarlo, ha sido clarísimo.
Saca Cabrera de banda, despeja Martín, el balón sale rebotado para que le pegue Rubén Sobrino en largo a la Cabrera a la cabeza de Jené. Final de la primera mitad, dice José Luis Munuera Montero, que todo okay, que hasta aquí. Así que jugadores al túnel de vestuario, Getafe 1, marcó Jaime Mata de penalti, Deportivo Alavés 0.
¿Cómo es la retirada? ¿En qué te fijas? ¿En las caras de los jugadores, Javi de la Casa?
Me fijo en Maripán, me fijo en Pacheco, acercándose al colegiado, se queda por ahí también Vitorino Antúnez diciéndole algo a los jugadores del Alavés, el resto ya todos en vestuario.
Bueno, pues al descanso llegamos con este resultado, Getafe 1, Deportivo Alavés 0.
Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca. Contigo, vayas donde vayas. Radio Marca. La única emisora que habla solo de deporte.
Marcador con Pablo Parra.
Palco de profes, palco de expertos, tiempo de análisis, de reflexión de lo que han dado de sí estos primeros 45 minutos. Yo creo que muchas cosas encima de la mesa, un partido que nos deja un análisis, yo creo que claro, porque yo creo que el Getafe ha sido superior. Jaime Mateos, tu radiografía de los primeros 45 minutos.
Bueno, lo hablaba antes con el míster a micrófono cerrado. Yo le decía que era el partido perfecto a nivel de entrenador, a nivel académico, que yo creo que para un entrenador es el partido perfecto. Bordalás tiene que estar contento porque tampoco es que haya creado muchas ocasiones, pero es verdad que con el penalti, pues bueno, ya va ganando, ya las ha materializado. Y ya está por delante en el marcador, en su propio estadio, donde sabe muy bien contemporizar y aguantar una ventaja. El Alavés casi no le ha creado peligro, presionando sin balón. El Getafe es un equipo que físicamente va sobrado, que los de arriba creen muchísimo en la posibilidad de robar el balón en una zona complicada, en una zona de, de salida de pelota de la defensa del Alavés y donde si robas generas muchísimo peligro. Por lo tanto, creo que a nivel académico es el partido perfecto, porque el entrenador Bordalás estará tranquilo sabiendo que el Alavés no le ha hecho ningún peligro, que las ocasiones las pone su equipo y que le dura muy poquito la pelota al Deportivo Alavés. Por lo tanto, el conjunto de Abelardo está completamente anulado.
Y la realidad es que las sensaciones que transmite no son en absoluto buenas. No lo está haciendo en la primera mitad y tampoco lo ha hecho en el tramo final del partido. David, tu resumen de lo que ha dado de sí esta primera mitad.
Bien, rompe un poco la tónica habitual el Getafe, tiene más posesión que el rival, pero mantiene esa tónica de hacer más ocasiones que el rival, o por lo menos más ocasiones en el tiempo que tiene el balón en cuanto a media. O sea, está siendo súper eficaz, encima marca, las ocasiones en las que llega el Alavés llega muy descolgado, con poca gente, se quedan muy lejos los mediocampistas, están sufriendo bastante. Creo que por ahora tiene control del juego sin balón y con balón. Normalmente sin balón está cómodo, hoy está teniendo comodidad también con balón el Getafe, más en el juego largo, juego directo, que en el juego combinativo. Puede aprovechar más el Alavés cuando jueguen en corto la salida por Gené, que se está complicando con balón, que dos veces ha tenido problemas en la salida, pero tampoco el Getafe va a dejar a la vez que le presione, porque tienen muy preparado el juego directo y si ven que tienen problemas, saben que tienen recurso con Mata y con Molina, que les da mucho. Antunes, man of the match en el primer tiempo. Creo que es muy interesante ese cambio obligado que le ha dado tanto en todo el primer tiempo. Y vamos a ver si la segunda parte sigue igual o hay algún cambio.
Estamos hablando también al micrófono cerrado sobre el éxito de Bordalás, de lo que decía antes Jaime Mateos, David, y hemos caído en la conclusión de que quizás el gran valor que tiene Bordalás también es de elevar el nivel de un futbolista cuando lo coge, ¿no?
Sí, puede ser. Confiar en futbolista, quizás porque también tiene unas limitaciones económicas, salariales y de club, que a lo mejor no puede aspirar a sueldos o firmas de futbolistas que son más caros, y tiene que aprovechar el mercado de jugadores de un valor medio y sacarles de una zona a lo mejor en la que podían estar jugando en equipos inferiores y darles en un equipo de primera galones y que ellos se sientan valorados y vean que pueden crecer, ¿no? Es quizás una plataforma de salto para equipos superiores, quizás es darle la importancia que no tendrían, ser cabeza de ratón, ¿no? En un equipo como el Getafe. Yo creo que puede ser uno de esos los valores que Bordalás aprovecha, y porque por eso los jugadores no se queman, están ilusionados, tienen ganas y ven que es un entrenador que les hace ser, bueno, que sacar todo su potencial, son más con él.
Ya que tenemos aquí a un hombre que conoce los banquillos a la perfección, vamos a conocer también un poquito más a David Dóñiga, porque como decíamos antes, con Víctor Sánchez del Amo estuviste mucho tiempo tú en el banquillo.
Estamos trabajando juntos todavía, aunque este impasse de año y medio es demasiado en el fútbol, ¿no? Pero bueno, esto es un negocio en el que las rotaciones son muchas y todo va muy rápido, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar juntos en 2015 en el Deportivo, salvamos la temporada en 8 partidos, renovamos un año más, estuvimos en el Deportivo la 15-16 con un resultado estupendo, la mejor temporada del Depor en los últimos 10 años desde el Super Depor. Y luego pues un paso por Olympiacos, donde disfrutamos de la eliminatoria Champions, que desafortunadamente no pudimos pasar, y un año en el Betis, a mí personalmente me aportó muchísimo, donde llegamos a un equipo en crisis y en cambio y logramos el objetivo, que fue salvar la categoría. Y bueno, este Betis actual, por ejemplo, de Quique Setién, pues algún esbozo, ¿no?, del trabajo que se hizo ese año seguramente tiene, porque la verdad es que fue un año bastante interesante, aunque bueno, ha habido un cambio muy grande en ese club a nivel económico y bueno, han crecido y eso ha hecho que llegaran jugadores de otro tipo, pero desde luego fue una temporada buena, salvamos la categoría holgadamente, disfrutamos mucho en una ciudad como Sevilla y con una afición como la del Betis, que es una pasada, y a esperar el proyecto, ¿no? Y a disfrutar de este tiempo también, que nos permite hacer cosas como esto y venir con vosotros a disfrutar de partidos, que es una experiencia muy, muy bonita.
Cuando llegáis vosotros al Deportivo de La Coruña, efectivamente, tocáis una tecla, ¿no? Porque me imagino que cuando llegas y te queda tan poquito, tienes que apostar por una cosa. Te puede salir bien, te puede salir mal. ¿Cómo gestionáis eso los entrenadores? Porque ahora queda una vuelta entera todavía, vamos a ir viendo que hay muchos equipos que van a llegar con urgencias al tramo final de temporada. A mí me gustaría saber cómo hacéis eso los entrenadores, cómo ¿qué tecla tocasteis vosotros? ¿Qué, por ejemplo, también le pasó a Sandoval con el Granada, que lo salvó prácticamente en cuatro partidos? ¿Eso cómo se hace?
Bien, cuentas, por una parte, con la posibilidad de que los futbolistas se impliquen al máximo, porque sabes que saben que en 10, 8 o 5 jornadas salvan la temporada y eso les afecta a todos.
Se
juegan estar en primera, se juegan sueldos de mayores, se juegan poder saltar a equipos superiores y eso al final, como hablamos antes de quemar futbolistas, en 10 jornadas, en 2 meses no se quema a nadie, ¿no? Y bueno, es muy complicado quemar a los jugadores porque además hay espacio para que jueguen todos y hay mucha rotación. Ya estamos en una época de la temporada en la que hay muchas bajas, hay tarjetas, hay sanciones, hay lesiones que te condicionan. Bueno, al final tú analizas al equipo, llegas allí con los deberes hechos desde fuera, sabes cuáles son los sistemas que se han trabajado, sabes lo que los futbolistas han vivido, sabes dónde pueden estar las carencias. Nosotros tenemos un protocolo para llegar a los equipos donde analizamos los goles en contra, goles a favor, los últimos 10-15 partidos, vemos las posibles bajas que pueda haber, los jugadores más importantes, dónde pueden estar los problemas con balón y sin balón, y desde ahí ese análisis luego lo ponemos en práctica desde el principio en base a lo que también nos transmiten los futbolistas, que es clave, es decir, que nuestra opinión sea paralela a la que los futbolistas tienen dentro, es fundamental, y para eso una vez que llegas allí tienes que hablar con ellos, escucharles, observarles, dejarles que se expresen, que es lo que demandan, porque cuando normalmente un equipo no está bien, los futbolistas echan de menos cosas o les faltan cosas o les falta confianza, les faltan cosas que no tienen. Bueno, a ver si eso se lo puedes aportar tú, abrirte a ellos, que ellos se abran a ti y bueno, que tus ideas las entiendan. Y normalmente cuando llegas a un equipo que está con problemas, ellos prefieren que tú
hables con ellos,
tomes la responsabilidad de decir hacia dónde vamos, a ser ellos los que marquen un poco la pauta, porque evidentemente están en una situación de crisis y vamos a salvar esto como vosotros mejor sepáis, ¿no? Es en otros procesos con la temporada más larga donde ya hay un ten con ten con ellos, ¿no? Pero desde luego al principio es entender qué es lo que a ese equipo le necesita, y los jugadores normalmente te compran la idea, puesto que nos jugamos todos muchísimo.
De lo del Deportivo, llegasteis tarde, porque al final llegas tarde. En el Betis también es una plaza complicada, porque es muy exigente. Hemos visto muchos años, David, que Pepe Mel, haciendo buenas temporadas con el Betis, fue destituido, que Quique Setién está en duda cuando está en los cuartos de final de la Copa del Rey, cuando está en 16avos de Europa League y cuando está prácticamente a 2 puntos de puestos europeos. ¿Cuánto de injusta, entre comillas injusta, te parece a ti la afición del Betis? Porque al final, por lo menos yo cuando hablo con la gente del Betis, lo intenta justificar, pero a mí desde Madrid me cuesta mucho entender por qué se cuestiona tanto de entrenadores que lo terminan haciendo muy bien y que después, cuando se marchan esos entrenadores, terminan pasando épocas muy complicadas.
Sí, no, yo, a ver, pienso que obedece un poco a la lógica interna de este mundo loco que vivimos, donde solo se ve el resultado y los procesos no valen para nada, y tampoco ayuda que desde la base no se llame la atención en eso y tengamos más interés por ver cómo hacer las cosas y disfrutar con los procesos que no simplemente los resultados. Sin duda que es una afición muy exigente y que solo vale ganar, y que aunque estés en una situación que a lo mejor más de crisis, donde el equipo a lo mejor acaba de venir de segunda división o tiene menos presupuesto para fichar o tiene más limitaciones a nivel salarial, ellos no lo ven y bueno, hay que vivir con ello. Desde luego yo enfoco la realidad desde un punto de vista proactivo. A dónde vas conociendo ese contexto. Si no lo conoces in situ, te das cuenta rápido, tienes que adaptarte, y como entrenador el principal valor que tenemos es la adaptación y tener la capacidad de entender que esa afición es así. Como no lo puedes cambiar, es o aceptas la realidad y la disfrutas o vas a sufrir. Porque sufres, son, como decías tú, cañeros y te exigen mucho. Así que yo particularmente creo que la posición del segundo entrenador es relativamente más sencilla. A Víctor es al que le llueven todas las críticas. Nosotros vamos todos en el paquete y cuando la cosa sale mal salimos todos. Pero es cierto que él a nivel personal esas cosas las sufre más y yo siempre hablo con él. Ser primer entrenador es muy complicado. Ser segundo, estar fuera de los focos.
Ahora vamos ahí a Sarabia, que se levanta muchísimo. Parece que le tiembla el banquillo. Que no sé si eso, cuando tú que has sido segundo míster ahí lo ves, dices, guau, igual, no sobreactuado no, porque no creo que le dé tiempo a pensar en sobreactuar con todo el trabajo que hay durante un partido, pero o es que casi se levanta más que Setién.
Bueno, cada uno tiene su forma de entenderlo. Yo entiendo la vida y el fútbol de una manera y ahí sí obro, no voy a juzgar la actitud de compañeros, y más cuando ellos están trabajando, están haciendo las cosas súper bien y bueno... nosotros a lo mejor todavía no hemos encontrado ese equipo donde aparte del Deportivo, donde creo que la temporada, segunda temporada fue muy buena. No hemos tenido esa continuidad, pero bueno, poco a poco quizás el momento está por llegar.
Pues veremos a ver lo que ocurre. Haremos más charlas de estas.